Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ese y junto con mi increíble esposa Marce somos los líderes de esta comunidad que se llama Casa. Estamos emocionados de compartir contigo nuestro podcast semanal donde traemos las mejores enseñanzas de casa directamente a tus oídos. Ahora quiero contarte algo, que a partir de ahora tienes la oportunidad de apoyarnos en esta emocionante travesía. ¿Cómo? Es muy fácil y súper genial. Por tan solo $5 al mes, puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast. Y lo mejor de todo es que no solamente estarás respaldando nuestra visión en casa, sino que también recibirás un beneficio extra asombroso. Sí, cada mes te ofrecemos 5 oraciones guiadas exclusivas para que encuentres momentos de paz y tranquilidad. Así que prepárate para sumergirte en conversaciones relajadas, aprendizaje inspirador y un ambiente que te hará sentir como en casa. Gracias por unirte a nuestra familia Casa a través de este podcast. Comencemos este viaje juntos.
Los saludo, mi nombre es Mónica y qué emoción poder estar aquí esta noche con ustedes. Veo muchas caras conocidas. Caras de personas que quiero mucho y bueno, que todos los que hoy están, yo sé que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y dentro de todos estos días que hemos estado viviendo esta nueva serie que se llama Why, hemos estado hablando de distintos temas y esta serie está conectada al propósito, conectada al por qué estoy aquí. Hemos recibido hace poco un mensaje con ese de quién somos. Marce el domingo pasado también nos estuvo compartiendo un mensaje precioso sobre lo que amamos y nos enoja. Y este domingo viene Gerson con un mensaje que va a estar espectacular. No se lo vayan a perder porque va a estar increíble. Pero justo que estamos hablando de propósito, yo quiero pensar un poco acerca de esto. Y yo decía, bueno, si hay algo que está estrechamente ligado a nuestro propósito, es nuestra identidad, ¿no es así? Hace parte de eso. Y si hay algo que representa parte de nuestra identidad, es nuestro nombre. No sé si ustedes lo habían pensado, pero es que el nombre viene siendo como nuestra primera identidad, ¿cierto? Un nombre que nos asignan incluso antes que hayamos nacido. ¿Y alguna vez ustedes se han preguntado qué significa sus nombres? ¿Alguien por ahí ha hecho la tarea? Como, ¿mi nombre qué significa? Ahorita en la previa estábamos hablando acerca de eso. Y me da curiosidad pensar un poco qué tiene, o sea, qué significado que representa el nombre de cada uno. Y les voy a compartir en pantalla. Hay una plaquita que vamos a poner con algunos significados. Vamos a compartir algunos significados de nombres allí. Y bueno, como por ejemplo, ¿verdad? Súper aleatorios que puse Eduardo. ¿Hay algún Eduardo aquí esta noche? Ah, bueno, ahí está. Eduardo significa fuerte por su riqueza. Enrique, rico en finca. Yo no sabía que Enrique significaba eso. ¿Hay algún Enrique esta noche? Si está en el chat, que lo vayan copiando. Ah, Leito ahí está levantando la mano. Ah, el segundo nombre, muy bien. Felipe, amigo de los caballos. ¿Cuántos conocen de un Felipe por aquí? ¿Qué tiene? Y Javier, casa nueva. Ese es el significado del nombre Javier. Si nos vamos con algunos nombres de mujeres, encontramos a Ariadna, dulce cantante. Qué lindo ese significado. Bárbara, extranjera. Marta, atractiva. Y yo ahí puse mi nombre porque yo quería saber qué significaba. Y me llevé la sorpresa que sea monja o solitaria. Y bueno, eso es lo que significa. Pero si nosotros le preguntamos... Hay que ver, no, no. Pero saben una cosa, a veces si nosotros nos ponemos a preguntarle a nuestros padres ¿por qué me pusiste este nombre? Siempre van a tener una historia que contarnos. Y a veces el nombre no es precisamente por el significado estricto de lo que acabamos de compartir, sino por lo que representa, ¿no? Porque un tío tuyo, porque un primo, porque vi un cantante o un actor y ya por eso le pusieron a uno el nombre. Y la verdad es que es bien interesante preguntarlo. En la previa estábamos leyendo las respuestas de cada uno, que si se cambiarían el nombre, qué nombre usarían. Y la verdad es que estuvo bien interesante todo lo que ponían. Aunque la mayoría de las veces nos gusta nuestro nombre, puede que hayan personas que se lo hayan cambiado o que decidan cambiárselo. Pero este es el título del mensaje que les quiero compartir en esta noche y es En tu nombre está la promesa. De eso te quiero hablar en esta noche yo. ¿Y cuál es mi deseo para ti hoy? Que tú puedas conocer o descubrir una recompensa que Dios te da a raíz de un nuevo nombre que Él pone a tu vida de bendición y que te permite vivir las distintas circunstancias de tu vida de una forma distinta a partir de eso. Y vamos a hacerlo a través de una oración guiada, porque esta noche vamos a tener 3 momentos de oración para hablar con Dios. Va a ser un momento muy íntimo, muy lindo. Y vamos a aprovechar esta oportunidad para estar allí en su presencia, pero también para recibir ese mensaje de parte de Él. Y quiero compartirles lo que dice este pasaje de la Biblia, que es Apocalipsis 2:17. Dice lo siguiente: a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esa piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce, solamente lo conocerán los que reciban la piedra. Y a veces este libro de Apocalipsis, que puede que nos llene de muchas incógnitas, nos encontramos aquí este mensaje que viene de parte de Jesús. Jesús le está dando este mensaje a las iglesias y lo hace a través del apóstol Juan. Y en este mensaje que tenemos hoy, esta noche, para recibir allí algo muy lindo de parte de Dios, lo vamos a ir como desglosando partecita por partecita. Y lo primero de lo que te quiero hablar hoy es que Jesús te promete una recompensa. Y vemos esta primera parte del mensaje que dice: a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré y les entregaré. Y a mí me suena esta primera parte de este pasaje como cuando el papá le dice a uno: si tú ganas el examen, yo te llevo a comer pizza el fin de semana. Como cuando te está prometiendo algo, es una recompensa que él te está ofreciendo. Y la recompensa es una forma de uno reforzar un comportamiento positivo. Cuando tú quieres que algo bueno siga ocurriendo, tú das una recompensa. Yo siento que allí hay una recompensa que Dios nos está dando. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué espera Él de nosotros en este caso? Confianza. Porque justo dice algo, y a mí esto me parece súper poderoso. Dice: a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí. Normalmente uno tiene como una escala de valores que uno dice: esta es mi escala de valores, estos son los valores más importantes para mí, el primero, el segundo. Yo no sé si para Dios es así, quizá para Dios no existe una escala, pero si de algo yo estoy segura es que algo que Dios evidencia a lo largo de toda la Biblia es lo importante que es para Él la confianza de sus hijos en medio de cualquier situación. Y eso nos lo encontramos en una cantidad de partes donde vemos que Dios aprecia eso de nosotros, que tengamos la capacidad de confiar en Él sin importar la circunstancia que estemos atravesando. Y me encantaría que tú puedas pensar en estos momentos: ¿quién es esa persona en la que tú más confías? ¿Hay alguien en tu vida que tú digas: yo confío 100% en esta persona, yo sé que lo que me diga es así, yo sé que tal que me promete esto, esto me lo va a cumplir? Yo les cuento que una de esas personas en mi vida es mi papá. Y yo tengo una historia que compartirles, que justo se la contaba a Marcia y a Maye en estos días. Y se me vino a la memoria hablando de esto. Y me pasó cuando yo tenía como 10 años. Mi papá me llevó a un viaje de trabajo, estábamos en una finca. Y tocaba ir de una finca a otro lugar, pero íbamos a ir a caballo. Mi papá mandó a buscar 2 caballos, dele uno mansito a Mónica. Una historia de la vida real lo que les voy a contar. Resulta que nos vamos en los caballos andando y yo sentía que mi caballo andaba muy despacio, que mi papá iba más adelante y el mío era como muy lento. Entonces yo le doy como un golpecito del costado al caballo para que empiece como a andar más rápido y este caballo se desbocó. El caballo empezó a andar súper rápido, yo me agarré de la rienda y yo trataba como de frenar, pero nada, o sea, el caballo no respondía a nada. Y yo era, o sea, una niña de 10 años, yo estaba súper asustada, agarrada de la rienda. Cuando mi papá ve eso, él empieza a tratar de alcanzarme, pero él me gritaba que me agarrara fuerte, me agarrara fuerte. Cuando mi papá me logra alcanzar, y yo tengo esa imagen viva en mi mente, y esa es una historia que él cuenta a todo el mundo siempre. Yo recuerdo que él me alcanza y cuando llega al lado mío, él me dice, me pone como la mano detrás de la espalda y me dice: ahora sí, suéltate. Y cuando yo me suelto, él me jala y me pasa tipo película del oeste para su caballo, pero los 2 caballos corriendo. Eso parece mentira. Miren, eso es una historia que yo digo, eso jamás se me va a olvidar a mí. Claro, el otro caballo salió por allá y el susto que nos pegamos, yo digo, mi papá me salvó la vida porque yo no sé qué hubiera pasado. Pero analizando esta situación, yo me pongo a pensar que si esto no me pasa con mi papá, yo no me suelto del caballo. Si esto no me pasa con él, ¿por qué? No solamente por el hecho de que era mi papá, es por el hecho de que es alguien que yo conozco, es alguien en quien yo confío. Yo sé que mi papá sabía montar caballo y él no me iba a dejar caer. Y era una persona que tenía la fuerza. Aparte, yo sé que él me cuida y él iba a hacer lo que fuera para que yo estuviera bien. O sea, yo me iba a soltar cuando él me dijera, a pesar del miedo que me podía dar. Y hablando de esta confianza con Dios, yo les digo una cosa. Dios no nos va a pedir un absurdo a nosotros. Cuando Dios dice que confíes en Él, Él espera que esa confianza venga de parte de un acercamiento tuyo, de entrar en una relación de intimidad y de conocerlo, para que cuando tú lo conozcas, tú digas, de verdad que yo puedo confiar en ti, porque yo sé quién eres tú. Pero a veces nos desafía el hecho de poder confiar en Dios cuando hay muchas cosas de Él que no conocemos. Y es que resulta que los que tenemos que dar el paso somos nosotros, porque ya Él nos conoce completamente a cada uno. Él está esperándote a ti que tú te acerques, que tú des ese paso de poder entrar en un lugar de cercanía, de decir, sé cómo eres tú, las cosas que has hecho, lo que has hecho en mi vida, y yo soy capaz de soltar esa rienda porque sé que tú no me vas a dejar caer. Y justo esta semana que pasó, yo hablaba con algunos amigos, ¿verdad? Tuve esa semana que nosotros siempre hacemos broma de eso, una semana de una guerrera de Dios. O sea, una semana esa que uno le pasa de cuanta cosa. Y yo estuve enferma, toda la cosa. Y yo, bueno, ya iba llegando el jueves, ya me sentía mejor, iba a salir a trabajar. Estaba muy feliz de retomar mi vida, a pesar de... Y resulta que, bueno, yo tengo una amiga, que ella es enfermera de mi hijo, pero más que enfermera es amiga, aquí está Eli, ella no me deja mentir, Eli, ¿dónde estás? Eli y yo, cuando ella va a mi casa, tenemos como una rutina en la mañana, que es orar juntas, leemos la Biblia, nos tomamos un cafecito. Y esa mañana mi oración a Dios fue literalmente, cuida nuestras casas, cuida nuestros vehículos, llévanos y tráenos con bien. Amén, amén. Me voy para la calle y tuve un accidente en el carro. No les voy a dar detalles, no me siento que yo fui la culpable, pero yo fui la que golpeé por detrás al otro carro. Y saben una cosa, que cuando esto me pasó, como yo venía de una semana tan desafiante, yo dije, ay no, yo no me voy a dejar caer más, ya son muchas cosas juntas, esto se va a resolver, y estaba como poniéndole las ganas a todo lo que había pasado. Pero en la noche, cuando yo llegué a mi casa, empezaron como esos pensamientos como de autocomiserarme, como de decir, ay, pero ¿sabes una cosa? Yo te oré a ti esta mañana para decirte que cuidara nuestros vehículos, y como esa espinita de decir, ¿y por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Pero en ese momento yo me dije, espérate, Mónica, no. Él te va a seguir ayudando para lo que sea que haya pasado. Porque es algo que muchas veces nosotros tenemos como que hablarnos y decirnos, mira, espérate un momentico, sí, están pasando cosas, pero Él siempre puede. Él siempre puede ayudarte, Él siempre puede rescatarte, Él está ahí para ti. Y es esta primera parte de la que te estoy hablando, de esa recompensa que Él nos habla. Y yo hice como una fórmula que te quiero compartir, sea que estés viviendo un momento de dificultad, que es la siguiente, y te la vamos a poner en pantalla. Dificultad más confianza igual a una recompensa de parte de Dios. Y ahora vamos a llegar a esta parte de la recompensa. Pero qué lindo saber que si dificultades, si ya lo tienes, ya tienes el check, ahí lo que viene es la confianza. Y después de eso, tener toda la expectativa de lo que vamos a recibir de parte de Él. Entonces, por eso, yo quiero invitarte a que nos tomemos un minuto para que le oremos a Dios, allí donde tú estás, y le digas qué dificultad estás viviendo en estos momentos, qué es lo que te está desafiando. Así que los invito a que aprovechemos este momento. Y seguimos con este pasaje que está en Apocalipsis y dice: a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré a comer del maná escondido. Y hablamos de este término maná escondido, y el maná es este alimento que Dios le dio a su pueblo Israel cuando salió de Egipto y estaba en el desierto. Pero aquí se hace referencia a un maná escondido. Y por ahí, leyendo un poco acerca de las distintas interpretaciones que se le dan a esto, hay personas que lo interpretan de esta manera, y es que cuando nosotros tenemos esa capacidad de entrar en un espacio de intimidad con Dios y de cercanía y de desarrollar esa confianza, nos vamos a encontrar con que Él tiene un banquete para nosotros, nos vamos a encontrar con que Él tiene algo preparado especial para ti, que has vivido estas situaciones y que aún en tu corazón has decidido seguir confiando en Él. Hay una frase que dice que soy aquello en lo que pongo mi atención. Y nos puede suceder que en medio de todas las cosas que vivimos en nuestro día a día, nuestra atención esté más puesta en los problemas, en lo que no está saliendo bien, que en las demás cosas que están pasando en nuestra vida. Y yo quisiera preguntarte, y que tú mismo ahí te respondas y digas, ¿en qué estás poniendo tu atención? Porque no puede ser que pase un solo día de mi vida sin que nosotros podamos percibir la presencia de Dios constante y permanente con nosotros. Él siempre está allí contigo, y a veces estamos tan enfocados en todo lo malo que está pasando que no somos capaces de ver nada más. Y yo me imagino que Dios quiere que estemos tan cerquita de Él que solamente podamos verlo en medio de circunstancias donde no tengamos que estar mirando a veces nuestras limitaciones, nuestra naturaleza, todas las circunstancias adversas que puedan estar pasando, y que pongamos los ojos en eso que Él tiene para cada uno. Y dentro de las cosas que me pasaron el día del choque, yo les voy a decir algo. Dentro de lo malo pasaron cosas buenas. Porque aunque fue una situación, bueno, que nadie quisiera pasar, yo, algo que me sorprendió, por ejemplo, yo que vengo de Colombia, un choque. En Colombia los choques van con drama, pelea, y salen 50,000 mototaxistas a ser de abogados y de policías de tránsito a decir quién tiene la culpa. Pero yo me quedé sorprendida porque, de hecho, yo les confieso, cuando ese choque sucedió, el temor mío era que la persona que había golpeado iba a estar agresiva, iba a estar molesta, o que la policía iba a ser como muy así conmigo. Entonces yo me asusté un poco por eso. Pero cuando me bajo, hablo con la muchacha con la que me choqueo, una muchacha así como de mi edad, joven, y una peladita. Entonces empezamos a hablar y ella, yo le pedía perdón, ay, discúlpame, mira, tal cosa. Y ella estaba lo más de tranquila, me dijo, mira, tengo que llamar a la policía. Y todo transcurrió en esa calma. La policía llegó, era una mujer. Y lo primero que dijo, yo no sé si eso será por protocolo, pero yo la sentí tan honesta, porque lo primero que ella dijo fue, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Y eso para mí significó muchísimo, porque yo estaba como esperando que me iban a decir. Y yo siento, o sea, yo no les puedo decir a ustedes, Dios estuvo ahí. Yo sé que Él estaba allí, aún en medio de esa circunstancia. Y no podemos dejar pasar por alto a Dios, incluso en los momentos donde las cosas no están tan bien. Hay algo que pasa mucho aquí, pues, que he venido a descubrir viviendo en Estados Unidos, y es todo este tema de la temporada de huracanes. Yo que vengo de una ciudad donde solamente hay sol y lluvia, y yo llego acá y es temporada de huracanes, frente frío, polvo del Sahara, una cantidad de cosas. Entonces, cuando llega la temporada de huracanes, ¿qué es lo que uno empieza a orar? Díganme los que están aquí en Miami, ¿qué es lo que oramos? Que se desvíe el huracán. Cuando vemos que ese cono va llegando, lo primero que decimos, Dios mío, por favor, que se desvíe. Y se desvía, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decimos? Gracias, Señor, porque tú eres bueno, nos cuidaste, nos amas. Pero ¿y qué de las personas a las que le pasó el huracán por encima? ¿Cierto? ¿Será que esas personas del huracán, Dios no las ama? ¿Será que esas personas, con esas personas Dios no es bueno? Pues saben algo, también las ama, también es bueno. Y aunque a veces pasamos circunstancias, dificultades, que muchas veces para nosotros no tiene explicación, no tiene sentido, hay algo que pasa en medio de esas circunstancias, es que hay una cantidad de milagros que para mí son ese maná oculto. Una cantidad de cosas que Dios va haciendo que son impresionantes, incluso en medio de momentos así. Yo les pongo el ejemplo de mi hijo. Yo tengo un hijo de 11 años. Él se llama Emanuel y mi hijo es un niño con necesidades especiales. Desde el día uno que a mí me dieron el diagnóstico de mi hijo, que no es un diagnóstico que se cura con una cirugía, no tiene un tratamiento, eso solo es un milagro de Dios. Pero desde ese día yo creí 100% en ese milagro de Dios para mi hijo, convencida. Y llevo 11 años esperando ese milagro. Pero yo no les puedo negar a ustedes la cantidad de cosas que han pasado de parte de Dios durante estos 11 años. La cantidad de milagros que he visto, quizás no el que yo le pedí que me respondiera, aún, ¿cierto? Pero la cantidad de cosas maravillosas y bellas que Dios ha hecho. La gente que ha traído en mi vida. De hecho, el que yo esté aquí sentada tiene mucho que ver con eso. Que yo vivo aquí en Estados Unidos tiene mucho que ver con eso. Yo no lo puedo negar. A veces pasa que cuando una mujer va a tener un bebé, lo primero que uno dice es, ay, que Dios me lo mande sano, que todo esté bien. Y cuando el bebé nace, sí, gracias a Dios, nació sano. Y es lindo, claro, es totalmente pertinente que tú digas, claro, es lo que uno más desea de un hijo. Y es una bendición. Pero ¿y qué del caso mío donde mi hijo no nació completamente sano? ¿Será que Dios no me ama a mí? ¿O no hay bendiciones para mí? No, no lo veo de esa forma. El maná escondido es que tú puedas encontrar en medio de circunstancias donde no hay explicación, donde tú no entiendes, donde tú no sabes que hay una cantidad de milagros que Dios está haciendo en tu vida. Y si tú tienes la capacidad de seguirlo amando, de conocerlo, de no alejarte, vas a descubrir todas esas cosas maravillosas que Él tiene para ti. Si sigues confiando en mí, te daré el maná escondido, te dice Dios en esta noche. Y yo te quiero invitar a que tengamos un segundo momento de oración. Y en este momento de oración, ya que pensamos en qué situación de dificultad podemos estar atravesando hoy, tú pienses, ¿cuál es tu maná escondido? ¿Qué cosas buenas están pasando hoy en tu vida a raíz de tu dificultad? Que las hay. Y puede ser que hayan llegado personas maravillosas a tu vida. Puede ser que hayas aprendido a madurar, hayas podido madurar un poco más, que hayas aprendido a valorar cosas que antes no valorabas. Puede ser que hayan llegado bendiciones o que hayas descubierto tu propósito a raíz de toda esta dificultad que estás viviendo, no lo sé. Pero, ¿qué tal si en esta noche quitamos la mirada, ese enfoque de solamente lo malo y empezamos a pensar en todo lo bueno que Dios está haciendo, aún en medio de nuestras dificultades? Vamos a tomarnos un minuto para eso. Y esta última parte de la que te quiero hablar, yo le he llamado la piedra blanca con tu nombre. Para quienes están en el estudio, les entregamos una piedra blanca. Si tú estás ahí viéndonos online, no estabas preparado, no te preocupes. Después buscas tu piedra blanca. Pero hay algo muy especial que quiero compartirte respecto a esto. Y es terminar este pasaje que estamos leyendo en esta noche, y dice: les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esa piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce. Solamente lo conocerán los que reciban la piedra. Y este detalle de la piedra blanca en este pasaje de la Biblia no es un detalle menor. Déjenme decirles que, aunque lo han interpretado de muchas formas, hay una descripción de esto que a mí me parece que tiene todo que ver con lo que estamos hablando en esta noche. Y es que se dice que antiguamente en Roma, cuando los atletas competían y ganaban la competencia, les daban una piedra blanca con el nombre de ellos escrita. Y esta piedra representaba una invitación a una cena, un banquete que les hacían solamente a los ganadores. Y ese era el significado de esta piedra. Jesús usa esta analogía en este pasaje y dice, les daré una piedra blanca con un nuevo nombre, está diciendo. Y ustedes saben, en la Biblia nos encontramos una cantidad de historias donde Dios le cambió el nombre a muchas personas. Incluso cuando Jesús en el Nuevo Testamento nos encontramos también a Jesús cambiándole el nombre a algunas personas. ¿Y por qué pasaba esto? La mayoría de las veces era porque el nombre de esta persona o no era de bendición, o era un nombre que no estaba alineado, y se están cayendo las piedras, o era un nombre que no estaba alineado a, un nombre que no estaba alineado a su propósito. Y Dios le escogía un nombre que tuviera todo que ver con aquello para lo que Él lo había llamado. Cuando entraba en una nueva temporada de su vida, cuando recibía un llamado de parte de Dios, y Dios le cambiaba el nombre. Y hay veces que los nombres que nosotros hemos asumido no son literalmente el nombre Mónica, María, Pedro, Juan, no, sino que hemos adoptado como propios nombres sobre situaciones que hemos atravesado en nuestra vida. Y tiene que ver con experiencias que hemos tenido, tiene que ver con nombres que nos han puesto otras personas y que nosotros lo hemos creído. La mayoría de las veces que no son positivos, son nombres que de pronto decimos, bueno, es que esto es lo que yo soy. Y nos lo vamos creyendo y vamos haciendo eso nuestra identidad. Pero sabes una cosa, tú que eres hijo de Dios, que estás aquí en esta noche, porque si estás aquí, eres su hijo. Dios no deja a ninguno de sus hijos con un nombre que no sea de bendición. Tú no vas a ser la excepción. Él tiene un nuevo nombre para darte. ¿Saben qué? Mi hermano hace poco se hizo papá. Es papá, primerizo, hace 3 meses. Y mi hermano, cada vez que uno le pregunta cómo ha sido su experiencia, cómo se siente, él dice una frase que a mí me llama la atención, porque él siempre dice, desde que nació mi hijo, se me han desbloqueado nuevos miedos. Y yo creo que a veces nos pasa que en algunas conversaciones se nos desbloquean nuevos miedos. Que hay personas que de una u otra manera nos dicen cosas que nos pueden hacer sentir que esa es la total verdad sobre nosotros o la última verdad. Y nos estamos perdiendo una cantidad de cosas que hacen parte de la promesa de Dios para nuestra vida. No dejes que nadie diferente a Dios te ponga tu nombre. No lo permitas, porque ya le has cogido un nombre de bendición para ti. Dios te da un nuevo nombre a raíz de todas esas dificultades que tú has pasado. El hecho de que sigas confiando en Él y de pronto tienes una cantidad de dudas en tu corazón, pero aquí estás, y si estás aquí es porque aún le sigues buscando, porque aún te quieres acercar a Él y porque sabes que lo necesitas. Entonces prepárate, porque Él tiene un nuevo nombre para ti. Yo les hablaba de mi hijo se llama Emmanuel, y yo les cuento que ese es un nombre que a mí me encanta su significado. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Y me han pasado varias cosas respecto a ese nombre de mi hijo, y la primera de ellas fue durante una hospitalización que él tuvo. Una amiga de la familia, que recuerdo yo, que me llamó para decirme que ella pensaba que todo lo que a mi hijo le estaba pasando era porque le habíamos puesto Emmanuel, porque ese era el nombre de Dios, y que capaz que a Dios no le gustaba que le hubiéramos puesto ese nombre. Y eso impacta, pero yo les digo que eso es una cosa que para mí no tenía ningún sentido. Cuando ella me lo dijo, yo le dije, no, ¿sabe qué? Yo no creo lo que usted dice, no creo que ese sea el Dios en el que yo creo, el Dios que yo conozco. No tenía ningún sentido para mí lo que ella me estaba diciendo. Y yo creo que ella también estaba tratando de encontrarle sentido a lo que pasaba. Y fue la manera que ella encontró. Ya después se retractó de esas palabras, pero fíjense ustedes que a los pocos días de haber tenido yo esta conversación, mi hijo estaba en cuidados intensivos, y resulta que uno solamente podía entrar los papás un ratico en la mañana, un ratico en la tarde, 2 veces al día. Entonces en esa unidad de cuidados intensivos ponían unas batas como quirúrgicas para proteger, como por higiene, y entonces lo que hacían es que ponían los nombres de los niños en las batas. Y ya los papás, cuando llegaban a visitarlo, buscaban el nombre de su niño y se la ponían. Yo llego una tarde a visitar a mi hijo y encuentro 3 batas que dicen Emmanuel. Y yo me asusté y yo llamé a la enfermera y le dije, mire, ¿cómo así? ¿Quién más ha venido a ver a mi hijo si solamente estoy viniendo yo? Y ella me dice, no, tranquila, es que hay 2 Emmanuel más aparte de tu hijo. Y cuando ella me dijo eso, lo que yo sentí en mi corazón fue mucha rabia. Y yo le decía a Dios, ¿cómo es posible que uno escoja un nombre que es una promesa, un nombre de bendición, y hayan 3 Emmanuel aquí? ¿Cómo puede ser esto? Y fue la primera vez desde que mi hijo nació que yo me molesté muchísimo y dejé de orar y pasé un tiempo alejada de Dios porque me sentía dolida por esa situación. Para mí no tenía sentido. Y unos meses después, yo estaba oyendo la radio y estaba hablando acerca de la historia de Abraham y contaban acerca de Agar, que era una esclava que había quedado embarazada de Abraham. Y ella estaba en el desierto como casi muriéndose y le pide ayuda a Dios. Y en ese momento el mensaje para ella es: estás embarazada y le vas a poner a tu hijo Ismael. Y esta persona que estaba contando la historia en la radio cierra contando este mensaje diciendo esto: Ismael significa Dios me oye, porque en su nombre está la promesa. Y cuando yo escuché esa frase, yo sentí que esa frase sanó mi corazón de ese dolor que yo tenía por el nombre de mi hijo. Y yo sentí que Dios ese día me recordó que en la promesa de Él estaba, que en el nombre de Él estaba su promesa. Que aunque para mí las circunstancias no tuvieran nada que ver con eso, no podía yo negar que Él seguía conmigo, que Él seguía con mi hijo. Y ojo, que Emmanuel no significa Dios conmigo, Emmanuel es Dios con nosotros. O sea, no solo con mi hijo, era también conmigo. Y quizás mi nombre ya no es Mónica, ni solitaria, ni esas cosas, sino Dios conmigo también. Porque es la promesa en la que yo creo de parte de Dios. Y hay una promesa para ti también. Si en esta noche tú has adoptado nombres que no tienen nada que ver con la bendición y la identidad que Dios quiere para tu vida, yo quiero invitarte a que hagamos un ejercicio. Todos los que tenemos la piedra blanca, tengámoslo en la mano. Y nosotros nos vamos a imaginar el nombre que Jesús nos pone en esta piedra blanca. Este es un ejercicio que vamos a hacer. Y si de pronto tú te sientes esta noche rechazado, tú le vas a poner a esta piedra aceptado. Si tú te sientes fracasado, tú le vas a poner ganador, ganadora. Dentro de lo que tú sientas, busca la palabra opuesta y ese es el nombre que tú vas a visualizar en esta piedra. Y vamos a orarle a Dios en esta noche, creyendo que hay un nombre de bendición, que en tu nombre está la promesa, en el nombre que Dios tiene para ti. Y que todas esas situaciones de dificultad que estás pasando o que puedes llegar a pasar, las vas a vivir con esto presente en tu mente. Y es que la promesa te acompaña independiente de lo que estés viviendo. Así que yo quiero invitarte a que podamos cerrar nuestros ojos y allí donde estamos con esta piedra ahí en la mano, nos podamos imaginar qué dice Dios de ti. Porque Dios solamente tiene cosas buenas para tu vida. Dios nunca se va a sentar a tu lado a hacerte sentir como lo peor. Un papá no haría eso. Él quiere para tu vida lo mejor. Y creo que a Dios le duele el hecho de que estés creyendo mentiras. A Dios le duele que estés creyendo cosas que incluso tú mismo te estás diciendo. Eso no es lo que Él tiene planeado para ti. Dios ha escogido una vida llena de gloria, de victorias, de alegrías y sí, una vida que incluye también dificultades y desafíos, pero con la garantía de saber que su presencia siempre está contigo y de que Él no para de hacer milagros, Él no para de bendecirte aún en los momentos donde no tiene explicación lo que estamos viviendo. En esta noche, Señor, yo te pido que seas tú sanando todo corazón. En esta noche, Señor, yo te pido que seas tú quien hable a cada uno de nosotros. Yo te pido que tú pongas un nombre nuevo. Si alguien te dijo lo que tú no eras, si alguien te dijo lo que tú no ibas a llegar a ser, Señor, yo te pido que borres de nuestra mente y de nuestro corazón eso que hemos creído. Porque no fuimos creados para eso por ti. Somos tus hijos. Y hay tantas cosas bellas y maravillosas que tienes para nuestra vida. Yo quisiera que a partir de esta noche cada persona que está aquí haciendo esta oración, cada vez que ve una piedra blanca, se acuerde que hay un nombre de bendición que tú ya le has puesto. Una bendición que tú quieres que empecemos a vivir aquí y ahora. Que vivamos cada momento de dificultad con la plena convicción de que eres tú quien está con nosotros, Señor. Yo te pido que seas tú consolándonos, yo te pido que seas tú sanándonos, yo te pido que tú seas sacándonos de todos esos huecos oscuros donde a veces estamos creyendo tantas cosas que no se parecen en nada a la forma en que tú nos ves, Señor. Yo te pido, Señor, que nos permitas acercarnos cada día más a ti y confiar en quién eres tú. Que podamos conocerte y saber que podemos soltar esa rienda y dejar que tú nos sostengas, porque tú nunca nos vas a dejar caer, Señor. Gracias te damos por esta noche. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Amén. Un aplauso para Dios en esta noche. Y dentro de todo lo bello que estamos viviendo y de este momento precioso de estar aquí con Dios, hay personas que nos están acompañando por primera vez. Y si esa persona eres tú, quiero decirte que has llegado al momento, al lugar indicado, estás donde Dios quiere que estés. Él tiene algo especial para ti, Él tiene algo especial para tu vida. Y hoy queremos acompañarte en una oración donde tú le puedas decir a Dios que sea parte de tu vida, que entre a tu corazón y que tú puedas iniciar hoy con Él una nueva forma de conocerlo, de relacionarte con Él, de pasar tiempo con Él y de disfrutar de su amistad, de disfrutar de esa relación con el ser más maravilloso que podemos tener. Así que yo quiero invitar a que todos acompañemos a las personas que están por primera vez a que hagamos esta oración juntos, y a la cuenta de tres vamos a decir todos: Jesús, te necesito. Así que a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres: Jesús, te necesito. Un aplauso, te felicito. Vienen cosas bellas, preciosas y especiales para tu vida.